Euskaditik mundura, mundutik Euskadi, akito harriadan gure aintzindari, hango eta hemengo iraultzaile handi. Oroituko duguna itxasoaz gaindi.
No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Suivant la lutte, dont l'objectif primordial est de sauver la dignité de l'homme africain, le peuple congolais a choisi l'indépendance immédiate et totale.
Eta ongi etorriak Adesalambrar irratsaio internazionalistaren saio berri batera. Gaurkoan kainak 19 ditu, arratsaldeko 8ak pasatxo dira. Alabedi estudiotatik, Gasteiztik, Gasteizko irrati libretik eta Rosa sarean bitartez, hainbat irrati libre eta komunitarioetatik ere entzuten ari zarete Adesalambrar irratsaio internazionalista. Eta ohikoa dugun bezala, ez zertan hasi aurretik agur iraultzaile eta besarkada estu bat bidali nahi dugu, ba, Espainiar eta Frantziar espetxetan gatibu dituzten euskal preso politiko guztiei, IES-ean oraindik txetik urrun diren ieslari politiko guztiei ere, eta nola ez, ba, munduan zehar borrokan dabiltzen iraultzaile guztiei besarkada estu eta iraultzaile bana Adesalambrar irratsaio internazionalistatik. Eta bueno, gaurkoan ere irratsaio berezia daukagu prestatua, azkenengoa, azkenengo irratsaioa da, aurreratzen dizuegu. Ba, urtengo denboraldia amaitutzat emango dugula gaurko saioaren ondoren, eta horregatik, ba, irratsaio berezi bat prestatu dugu, elkarrizketa bat izango dugu, Argentinara joango gara, ba, dei batekin, zuzenean Carlos Aznarez, Resumen Latinoamerikanoko zuzendariarekin izango gara, bain bat gaietaz hitz egiten, Argentina, Kolombiako hauteskundeak, besteak beste baita Nikaraguari buruz ere, eta bueno, ba, denborak ematen digunaren inguruan, hainbat gai jorratuko ditugu. Esan bezala, Carlos Aznárez, Erresumen Latinoamerikanoko zuzendariarekin, eta ondoren, ba, ikasturtari errepasua egingo diogu, esalambrar irratsaioan zer izan dugun ikasturte honetan, hainbat korte atera ditugu, eta bueno, errepaso bat, ba, urtea nola joan den, ze gai landu ditugun, eta norekin izan garen harremanetan, uin aski hauetan. Horixe gaurko plana, eta gusto baduzue, denbora gehiago galdu gabe, elkarrizketarekin hasiko gara.
Ares Alambra, irratsaio internazionalista,
entzuten ari zara. Bueno, hemen jarraitzen dugu, Adesalambrar irratsaioan kostatu zaigu deia egitea, baina dagoeneko, ba, mentxe daukagu telefonoan bestaldean, esan bezala, ba, luxuzko gonbidatu bat, Carlos Aznarez, Resumen Latinoamericanoko zuzendaria. Hola, buenas noches, iba a decir aquí, buenos días o buenas tardes, Carlos.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy bien. Hola, hola. Bueno, un placer tenerte aquí en este último programa. Queríamos dejarlo por lo alto y bueno, pues te hemos llamado a ti para hablar un poco de diferentes temas. Entre ellos, pues empezaremos con Argentina, que bueno, ha dado una buena lección al mundo con esa aprobación, ¿no?, de la ley del aborto, una lucha de las mujeres, de las feministas, que bueno, que ha llegado a su punto más álgido, ¿no?, con esa victoria popular, ¿no? ¿Qué lectura podemos hacer de esta victoria?
Bueno, realmente ha sido muy conmocionante todo lo previo y, por supuesto, el día en que se logró finalmente esta victoria, esta primera victoria. Hay que decir que esto tiene una historia de 30 años, 33 años de encuentros de las mujeres a nivel nacional. Las feministas de todo el país una vez por año se reúnen en un punto en una provincia y cada vez ha ido aumentando más la fuerza de ese movimiento. En la última jornada que se hizo el año pasado se juntaron 200.000 mujeres de todos los matices, de todos los colores y fundamentalmente de todas las clases sociales, con un objetivo que es plantear el no al patriarcado y sobre todo muy fuertemente impuesto a la idea de la despenalización del aborto, el aborto legal, seguro y gratuito. Ahora, en el marco de esta pelea, los últimos 13 años han sido fundamentales, porque se vienen dando movilizaciones, marchas, sesiones de diputados en las cuales se planteaba el hecho. Y lo que ocurrió esta última semana, la semana pasada, fue realmente como el clímax, ya el máximo clímax de lucha, de movilización, con tomas de colegios, ocupaciones de colegios por las estudiantes secundarias para reclamar por el no cumplimiento de la ley de educación sexual que está en vigencia desde el 2016 y no se aplica, y también para exigir como adolescentes, visibilizar que las adolescentes ya tienen ese mismo problema, que hacen abortos clandestinos, que incluso se los ocultan a sus padres y madres porque no tienen posibilidad de hablarlo porque no está impuesto el tema. Y finalmente se llega a la jornada del miércoles pasado, donde 1.000.000 de chicas y chicas, y chicos también, porque había muchos chicos y hombres que apoyaron esta movida. Bueno, 1.000.000 de mujeres esencialmente jóvenes de te diría desde los 13 años en adelante, aguantaron a pie firme durante todo el día, un día de mucho frío, y una vigilia a la noche con fogones, con cantos, con música, con consignas, hasta que finalmente en la Cámara de Diputados, donde se estaba dando el debate también con unos a favor y otros en contra, y los que estaban en contra con un discurso realmente medieval, retrógrado, invocando a Satanás y al demonio, y bueno, todo lo que ya sabemos de la ultraderecha antiabortista. Y también en la calle había gente rezando el rosario e insultando a las mujeres proabortistas. Pero bueno, la victoria se obtuvo y fue una explosión. Fue una explosión de emociones, de llantos, de gente abrazándose, de chicas llorando como realmente cualquiera de nosotros que estuvimos ahí, realmente se nos caían las lágrimas también, de ver a esas niñas que son nuestras hijas, que son nuestras nietas, y que están en la pelea, que están en la pelea y que tienen conciencia clara de lo que están defendiendo. Y te digo que como balance importante, ya no en el movimiento feminista solamente, sino en el movimiento de la izquierda argentina fundamentalmente, pero también con influencia en la izquierda latinoamericana, esto queda como una victoria de la unidad. O sea, ¿cómo es posible unirse cuando hay una causa justa y un enemigo común? Y en este caso el patriarcado, el machismo, los feminicidios, todo lo que está ocurriendo, no solamente aquí, ocurre en Euskal Herria, ocurre en cada uno de los países del mundo, y en algunos lados se visibiliza más y en otros visibiliza menos, pero la calle, ganar la calle ha sido fundamental para esta victoria.
Sí, además se dieron la vuelta al mundo, ¿no? Esas imágenes que, como bien decías, emocionan, ¿eh? Solo verlos, cómo festejaban esa victoria, cómo lo sentían, ¿no? Esa pasión y, no sé, cuando igual desde la izquierda y de los movimientos populares no estamos muy acostumbrados, ¿no? A conseguir muchas victorias, desgraciadamente, pero cuando claro. Se consigue una, cómo se celebra, ¿no? Y ese festejo también merecido, como bien has dicho, después de muchos años de lucha y muchos años de proclama. Bueno, supongo que también en Argentina habrá sido un revulsivo esto, porque, bueno, no sé cómo estará el país, pero sí parece como una olla a presión que no estalla nunca, pero que está siempre al límite, ¿no? Yo recuerdo cuando empezamos a este curso hablando sobre Argentina, pues hubo una bajada de los pensionistas, que salieron a la calle también, una brutal represión, y parecía que iba a estallar la cosa, pero luego se calmó. No sé, ¿cómo están sucediendo los acontecimientos?
Sí, hay pequeños estallidos o grandes estallidos y después son aplacados. Es como vos decís, es una olla a presión que no termina de estallar. Pero estamos aproximándonos cada vez más, gracias a la política agresiva, brutal, económica del gobierno en lo que hace al neoliberalismo y al capitalismo salvaje directamente. Estamos aproximándonos a la posibilidad de un estallido. Es muy probable que de aquí a fin de año haya grandes sorpresas a nivel de las movilizaciones. De hecho, está planteado ahora un paro nacional para el día lunes. Los burócratas sindicales intentaron hacer un paro dominguero, como decimos nosotros, un paro que hace puente. Hacer un paro un día lunes ya te lleva a la idea de que es un puente. Pero las entidades sindicales más combativas pasaron por encima de la CGT y han convocado a movilizarse, a ganar la calle también y ir a Plaza de Mayo. No hay una semana donde no haya una movilización. Hoy mismo está habiendo en este momento una gran movilización de los jubilados frente al Congreso, los pensionistas frente al Congreso, exigiendo la derogación de la ley jubilatoria, que es una ley muy, muy parecida a la que se aplica allí en el Estado español. Todos los días tenemos movida de esto. Por eso la movilización de las mujeres, esto que se ha dado a llamar la marea verde, porque cada una de ellas se identificaba con un pañuelo verde y se veían pañuelos verdes por toda la ciudad. La gente iba en el metro, en el autobús y veía otro pañuelo verde y se saludaban, se abrazaban como diciendo somos del mismo lado, ¿verdad? Esto ha traído una recuperación de autoestima, o sea, ha levantado el ánimo. Y se ha comentado en las organizaciones populares como un hecho positivo también en ese sentido, que impulsa a seguir en la pelea contra quien está al frente de este gobierno, que pretende en muy poco tiempo, y lo ha logrado prácticamente, desbastar al país, destruir lo poco que se había avanzado y ponernos en una situación de retroceso casi al 2001 o a los años 90. Cada vez hay más niños y mujeres y hombres viviendo en la calle, comiendo de la basura. Volvimos a las imágenes que tanto dolor le causaron a este país en los años 90 y en el 2001. Y es muy probable que ahora que está jugándose el Mundial y que hay cierta distracción, aunque me llama la atención, a todos nosotros nos llama la atención de que esta vez no hay tanta euforia en la Argentina por el Mundial, porque la gente tiene otros problemas, tiene el problema de cómo vive el día a día, cómo llega a fin de mes. Y es muy probable que ahora apuren la ley de reforma laboral, que es la que falta para dar la puntada final a todo el plan que le exige el Fondo Monetario Internacional, con el que han pactado ahora un acuerdo tremendo, un acuerdo de 50.000 millones de dólares, que para que el fondo te preste 50.000 millones de dólares, imagínate las exigencias que vienen detrás de eso, ¿no? Así que yo creo que va a haber respuesta, yo creo que va a haber bronca en la calle. Y debe haberla, tiene que haberla por salud mental de nuestra propia población, porque de lo contrario estaríamos reconociendo de que estamos derrotados. Y los argentinos y argentinas, si hay algo que siempre sacan, a veces no se sabe de dónde, pero sale, es esa capacidad para dar sorpresas, y cuando las cosas parecen que están más calmadas, o que ya no va a pasar nada, de pronto estalla, hay un estallido popular fuerte y pone las cosas más o menos en un equilibrio que es necesario.
Sí, además me sorprende mucho ese comentario que has hecho, que si la gente tampoco está siguiendo mucho el Mundial, viendo la pasión con la que siguen el fútbol, y de hecho la selección argentina, que anuló ese partido, ¿no? Que ese amistoso que iba a jugar con Israel, ¿no? Ese gesto que también podríamos decir que también ha sido una victoria, ¿no?, del movimiento a favor de Palestina y a favor del boicot a Israel, ¿no?
Totalmente. Eso fue muy bueno también, muy bueno, y porque visibilizó, puso en la superficie que hay un pueblo que se llama Palestina, que mucha gente de la izquierda lo conoce y pelea por él, pero hay una cantidad enorme de gente que a nivel del país que no le suena, no sabe, o lo ha escuchado, pero sabe ni de qué se trata.
Ni dónde está.
Exactamente. Y este hecho de la selección lo puso sobre la bandeja ahí, en la superficie, y muchísima gente empezó a maldecir a los israelíes por el maltrato a los palestinos, por el maltrato a la selección. Y de hecho, cuando antes de ayer, empató a Argentina y a Víctor Lieberman, el dirigente israelí se burló cuando le atajaron el penal a Messi. Acá despertó mucha bronca contra los sionistas, ¿verdad? Diciendo, y estos que se meten, estos son los que matan a la gente, y ahora nos vienen a hablar, a burlarse de nosotros. O sea que hay hechos interesantes en ese sentido, imponderables, que de pronto ayudan cuando estás viviendo una situación complicada, no solo en Argentina, sino en todo el continente latinoamericano.
Sí, de ello hablaremos a continuación, pero bueno, para terminar con Argentina, y vemos bastante reflejado aquí desde Euskal Herria, porque parece, ¿no?, ese despertar de esos sujetos, los nuevos sujetos revolucionarios, los llaman, ¿no?, los jubilados y las feministas, que bueno, aquí en Euskal Herria está movilizándose, pero en la otra punta del mundo también, ¿eh? Están tomando las calles, aglutinando a gente y con unas proclamas muy sociales y muy, pues no sé, me atrevería a decir incluso revolucionarias, aunque ya en estos tiempos que corren ya cualquier pequeña reivindicación parece ser revolucionaria, ¿no?
Sí, totalmente. Pero yo creo que en ese sentido la campaña fuerte que surgió desde aquí con el Ni Una Menos logró el milagro de que se expandiera por todo el mundo. Y a nosotros, por ejemplo, cuando la última, cuando lo de la Marcha Mundial de Mujeres, que fue también conmocionante en todos los países, acá llamó mucho la atención la gran manifestación en Bilbao, por ejemplo. Se habló mucho de eso, se habló mucho de Madrid también, en todos lados, pero lo de Bilbao llamó mucho la atención, incluso las feministas argentinas comentaban en sus discursos y todo. Y esto de alguna manera da fuerza, porque te das cuenta que es un discurso, pelear contra el patriarcado hoy es pelear contra el capitalismo hoy. es pelear contra el imperialismo, y, o sea, están muy de la mano cada una de estas lacras, caminan juntas, son parte de lo mismo. Y el patriarcado por encima de todas, porque fundamentalmente cuando uno analiza el capitalismo y analiza el imperialismo, se da cuenta que en todos esos está el discurso patriarcal, y por eso creo que hay que agradecerles a las compañeras y también a todas las disidencias sexuales, porque ha puesto sobre la superficie las disidencias, ¿verdad? La diversidad sexual que hay hoy, que ya hay compañeras, compañeros que aquí, por ejemplo, en la Argentina, ha entrado fuerte. Ayer yo estaba haciéndole una entrevista para el programa de televisión que tenemos a dos compañeras jóvenes del movimiento feminista, y las dos hablaron todo el tiempo con el nuevo lenguaje, que es el les, sí. el la e. O sea, chiques, niñes, para de alguna manera integrar a todas las diversidades sexuales. Y esto es revolucionario, esto sí que es revolucionario para esta etapa que vivimos, ¿verdad?
Es verdad. Y bueno, vamos a seguir avanzando, y de Argentina vamos a ir a Colombia, que bueno, recientemente han sido elecciones, y bueno, en este programa estuvimos entrevistando a un compañero colombiano, el que, bueno, pues hablábamos, ¿no?, de la posibilidad que había que ganara Petro, el candidato de, bueno, de más a la izquierda que ha tenido en la segunda vuelta en los comicios colombianos, pero bueno, no ha sido así, creo que por 2 millones de votos, una diferencia parecida, pues el candidato uribista ha sido vencedor, y bueno, queda por ver qué giro puede dar ahora Colombia, sobre todo pues con todo el tema de proceso de paz que está iniciado y que tampoco se estaba cumpliendo, y ahora veremos a ver hacia dónde va. ¿Qué análisis podemos hacer de estos resultados, Carlos?
Bueno, primero que es malo para Colombia y malo para América Latina que haya ganado el uribismo, que quiere decir algo más que la figura de Uribe, quiere decir quien instaló la idea del narcoestado, quien instaló el paramilitarismo con mucha fuerza, quien se alió a Israel y a Estados Unidos con mayor fuerza, quien llevó adelante matanzas y masacres tremendas, y bueno, Uribe es el que gana esta elección. Duque es, Iván Duque, su candidato es un títere, pero un títere mediocre, como todo títere. Y solamente ver una foto que hoy nosotros pusimos en nuestro portal de Resumen Latinoamericano, donde aparece Uribe en el Congreso sonriente, mirando a todos los demás como diciendo, acá el que manda soy yo, ya te das cuenta por dónde van a caminar, van a andar las cosas de aquí en más. Dicho esto, y dicho todo lo que se viene encima, por ejemplo, hoy mismo se paralizó todo el planteo de discutir el tema de la justicia transicional, la paralizó la Cámara de Diputados porque Iván Duque lo ha pedido. O sea, eso era fundamental y era parte de los acuerdos firmados en La Habana. Bueno, dicho esto, hay que decir que sí, que Petro, que es un moderado, un tipo contradictorio, no olvidar que en plena elección de Venezuela, la última, él salió a decir que Venezuela había una dictadura y todo lo demás. O sea, un tibio, pero un tibio de centro-izquierda, que como vos decís, era lo más izquierda que se podía pedir en esta segunda vuelta. Ha hecho una buena elección, no son todos votos de él, hay votos de muchísima gente que se agarró a él como el último salvavidas que pasa por la ruta, y bueno, 8 millones de votos no son pocos, si sirven para que se plante una base de unidad de la izquierda en todos sus aspectos, no la centroizquierda solamente, porque Colombia no necesita un cambio de centroizquierda, Colombia necesita hoy por hoy un cambio absolutamente revolucionario, o sea, un cambio que apunte a lo que de alguna manera apuntaban en su momento la FARC o apunta el ELN hoy, que es el socialismo. No se solucionan los problemas de Colombia ni de ningún país con posiciones tibias, con posiciones de capitalismo humano suave, y no y coqueteos con los gringos cuando viene, cuando te conviene, y cuando no te haces el antiimperialista. O sea, Colombia necesita un cambio estructural. Lamentablemente ahora quedó más lejos de eso, pero esos 8 millones de votos, si Petro y otros como Petro más radicales pudieran usarlos como una base, un piso para generar una organización de mayor calado, de mayor contenido, podría ser una posibilidad. Hay elecciones dentro de 4 años. Ahora parece lejísimo eso, pero y hay que ver cómo deja la tierra arrasada el gobierno de Uribe, pero no hay que sentirse como que se ha perdido todo. Lo que sí va a ser duro, va a ser muy duro, porque estos vienen con la idea de tirar abajo los pocos que se avanzó en los acuerdos de paz, y la situación para el campesinado y para el movimiento obrero va a ser de muchas dificultades, ¿no?
Un par de apuntes sobre las elecciones. Estuve siguiendo un poco y vi que el voto exterior, que de los colombianos que no viven en Colombia, la mayoría de los países donde estaban votaban a favor de Petro, estaban en contra del uribismo, y también hubo algunas denuncias de fraude electoral. Bueno, también ha habido observadores, no sé si trascenderá, no me parece que se vayan a impugnar estos resultados, ¿no?
No, yo creo que fraude en las elecciones de Colombia ha habido siempre, eso está claro. La diferencia es lo suficientemente importante de votos como para que cualquier denuncia que se puede tomar en cuenta, pero cambie los resultados. O sea, Iván Duque ya ganó, Petro lo reconoció, y ahora Petro ha dicho que su papel va a ser jugar desde el Parlamento, desde el Senado y desde la Cámara de Diputados, fuertemente como oposición. La otra variante es que, bueno, Petro ganó en Bogotá también, esto es importante, la capital. Petro, que fue el alcalde de Bogotá, ha dejado un buen recuerdo allí, porque realmente hizo una alcaldía progresista. Pero ahora lo fundamental es que el movimiento popular, los movimientos populares, la marcha patriótica, el Congreso de los Pueblos, lleven adelante una política muy fuerte de oposición y de mucha gente movilizada. Primero porque hay muchísimas demandas que el gobierno de Santos no cumplió. Está todo entre paréntesis, todas las reivindicaciones que provocaron en su momento la salida de la cumbre del paro agrario, la cumbre agraria, y va a haber, seguramente se van a sumar muchas más demandas estos últimos, en lo que queda del año. Pero creo que hay que cercarlo a Duque, hay que movilizarse, cuanta más gente mejor, y tener en claro que va a haber que dar una batalla contra un aparato represivo, con un aparato que ya ha probado gobernando y desde atrás, porque si el uribismo tiene es mucha fuerza en el ejército, en una parte del ejército, que es el que nutre al paramilitarismo. Entonces hay que saber que uno se va a enfrentar a eso. Y hay un papel ahí que habrá que ver qué pasa con los desmovilizados de la FARC, ¿verdad? Que van a estar en la mira del paramilitarismo, como lo están ahora mismo, y ha habido muchos asesinatos y muchos asesinatos de líderes y lideresas populares ligados a la izquierda. O sea, eso del paramilitarismo es una de las grandes lacras que, si ya era difícil con Santos, te imaginas con Duque, ¿verdad? Que es el hombre que responde a quien ha fortificado y ha motorizado el paramilitarismo, como es el caso de Uribe Vélez.
Sí, además tenemos un par de ejemplos que nos preocupan. Uno es que justo antes de acabar el mandato, el ya expresidente Santos hizo ese amago, ¿no?, de meter en la OTAN a Colombia. Creo que ya está en proceso bastante avanzado.
Sí.
Sí, y luego también el caso de Santrich, que tenemos ahí, justo hoy mismo se ha hecho una concentración aquí en Bilbo para denunciar la situación en que se encuentra, que está a punto de ser extraditado a Estados Unidos. A ver que, cómo evolucionan, sí, ¿no?, estos dos acontecimientos.
Y sí, bueno, lo de la OTAN ya es una realidad. Uh-huh. Incluso ya hay algunos países de América Latina que están pensando en adscribirse también, en el caso, uh-huh, de Paraguay, por ejemplo. Eso es una, bueno, esa es una jugarreta clásica del señor Santos, al que algunos en algún momento vieron como progresista o como un hombre dúctil a la paz, pero en realidad lo que quería era sacar el premio Nobel, y a partir de ahí, y antes de eso, jugó en contra de la paz realmente. O sea, una cosa es estar discutiendo y firmando acuerdos en La Habana y otra cosa es llevar las cosas a la práctica. Y Santos se va firmando el acuerdo con la OTAN. Y eso es mucho, porque es entrar en una alianza guerrerista para cómo que no tiene nada que ver con el continente latinoamericano y que monitorea a Estados Unidos y los países de Europa, ¿verdad? Ya sabemos lo que ha significado la OTAN para todos los procesos en el Medio Oriente y en cada uno de los lugares donde la OTAN hizo presencia. Uh-huh. Y después está el caso, el caso de Santrich es un caso emblemático. Uh-huh. Es como el de Simón Trinidad, que está detenido, fue extraditado y está en una prisión aislado en Estados Unidos. Eso es lo que no quiere Santrich. Y Santrich, antes de que lo extraditen, va a prefiere morir en Colombia en una huelga de hambre. No me cabe la menor duda. Santrich es un hombre de muchos principios y muy crítico con los acuerdos de paz, él lo ha dicho claramente. Ahora los acuerdos de paz queda claro que fueron boicoteados de tal manera por el santismo, por el establecimiento colombiano, que más allá de que hay que reivindicar la paz, lo que han convertido esos acuerdos es en papel mojado, lamentablemente.
Pues sí, así es, y bueno, seguiremos muy de cerca cómo evoluciona la realidad colombiana, y también estamos siguiendo muy de cerca, de hecho en este programa la semana pasada tuvimos el honor también de contar con una persona de Nicaragua, Tamara, hicimos una entrevista en profundidad de una hora y media casi. Y queríamos hablar contigo también, Carlos, sobre Nicaragua, que parece que no cesan las agresiones, no cesa la violencia por diferentes lados, todo hay que decirlo, y ese desestabilecimiento, esa crisis política y humana también ya que está sufriendo el país, y que parece ser que la única proclama que hay es que se vaya Ortega y parece que con eso se solucionará todos los problemas, ¿no? Parece que se simplifica eso, el mensaje.
Sí, es muy complejo analizar lo de Nicaragua, porque además es complejo desde lo afectivo y también desde la realidad actual. Desde lo afectivo, porque todos nosotros, sobre todo los más veteranos, hemos puesto mucho, mucho en la solidaridad con Nicaragua. Siempre fue, después de la Revolución Cubana, nuestro más querido país para apoyar, y el internacionalismo floreció fuertemente en el apoyo a Nicaragua sandinista. Pero una cosa es el 79 y otra cosa es lo que se vive hoy. Esto es, hay que decirlo, con todo lo bueno y lo malo que esto tiene. Más malo que bueno, por supuesto. Porque la situación es grave, la situación... evidentemente hay muchos actores jugando allí, no solamente el pueblo nicaragüense, está la injerencia internacional vinculada a los Estados Unidos, como siempre, están las ONGs, está la Unión Europea, está la CID, está la ONU, todos son esos factores internacionales que está la OEA, todos son factores que complican la situación. Pero en lo que hace al pueblo nicaragüense, yo creo que se han cometido errores por parte del gobierno de Daniel Ortega y de Rosario Murillo. Se podría haber evitado, creo que se podría haber evitado este momento que estamos viendo ahora. Todo empezó con el tema de la ley, de la ley jubilatoria, y con una variante de una fuerte represión al principio, que fue lo que enardeció los ánimos, ya no de los estudiantes, porque los estudiantes podrían ser un factor más manejable quizás desde el exterior, porque algunos de ellos sí tienen contactos con algunas fundaciones norteamericanas, aunque hay otros que se reivindican sandinistas. Uno de los líderes del movimiento 19 de abril se reivindica sandinista. Nosotros tenemos un video grabado donde él dice que hay que salvar al sandinismo, pero no es orteguista. Y el problema es que al principio, en las primeras movilizaciones, hubo represión. Y esto no se puede, no nos podemos seguir mintiendo de que que todo vino del otro lado. Vino del otro lado también. Eso desde ya, después hubo respuesta con los morteros y todo. Pero evidentemente los primeros muertos fueron del otro lado, fueron del lado de la llamada oposición. Y a partir de ahí se enardeció el terreno y hubo levantamientos en muchas ciudades. Y por supuesto que la oposición de derecha nicaragüense, que no estaba muy por arriba en el momento ese, emergió con mucha fuerza. Inclusive la disidencia sandinista, el movimiento de renovación sandinista, que viene criticando a Ortega prácticamente desde el principio, cuando ellos van rompiendo, Sergio Ramírez, Gioconda Bell y muchos de los dirigentes del sandinismo disidente, como lo llaman. La respuesta del gobierno no está en la línea de lo que nosotros definimos como la doctrina de Evo Morales. ¿A qué le llamamos la doctrina de Evo Morales? A que cuando hay un conflicto, todos los gobiernos progresistas tienen conflictos, porque practican el extractivismo y hay un pueblo indígena que se levanta, o porque hay problemas salariales, o por lo que sea. Evo Morales, ¿qué es lo que hace? Baja a tierra, baja al conflicto y habla con la gente directamente. Ahora, no reprime, no reprime. Hay que cuidarse mucho de reprimir al pueblo siendo un gobierno de izquierda. Hay que cuidarse mucho de eso. Como que hay que cuidarse mucho de corromperse, de meter la mano en los fondos reservados. Hay que cuidarse mucho. En los últimos años se ha naturalizado cierta izquierda progresista, que bueno, sí, robó, y bueno, todos roban. Bueno, no, si sos de izquierda no podés robar. Si sos de izquierda no podés robar. Porque entonces sí, después el imperialismo, la derecha se aprovecha de eso. Es tu punto débil, es tu flanco débil. Y menos poder reprimir. Acaba de pasar algo en Bolivia, donde hubo también un conflicto con los estudiantes en la Universidad Pública del Alto, en la UPEA, y salieron los estudiantes en una manifestación pidiendo el salario. Te lo estoy contando para después ir a Nicaragua. Y salieron a pelear estos estudiantes y vino la policía y hubo uno de los líderes, el máximo líder de los estudiantes, cae muerto de un balazo. Y lo primero que salió a decir el ministro de gobierno del gobierno boliviano fue que los propios estudiantes habían matado a este dirigente, que se llama Quispe de apellido. Por supuesto que los estudiantes, que estaban embroncados por lo que habían salido a pelear, pero además embroncados porque le habían matado a su dirigente, dijeron que eso era una mentira, que era una mentira. Los diarios de la derecha empezaron a decir que sí, que eso era mentira. Y Evo Morales se podría haber quedado con la idea de que sí, que los estudiantes decían eso y que en realidad el gobierno había tratado de hacer lo que podía y había muerto un estudiante por una bala perdida de los propios estudiantes. Pero Evo Morales, ¿qué hizo? Bajó, habló con su ministro de gobierno, habló con los dirigentes estudiantiles, habló con cada uno de ellos y mandó una investigación a fondo. Y a la semana se descubrió que la bala había salido de una escopeta policial. Uh-huh. Y le hizo hacer al ministro de Gobierno una conferencia de prensa donde hizo la autocrítica muy seria ante el pueblo y ante los estudiantes diciendo que se habían equivocado. Uh-huh. Bueno, este es un proceder, uh-huh, esta es una forma de actuar, que lo ha hecho Evo Morales durante mucho tiempo. Por eso nosotros llamamos la doctrina Evo, uh-huh, de conflictos. La otra doctrina es salir a golpear, salir, uh-huh, a pegar. Y yo tengo claro de que cuando se desencadena una represión, hay otra represión, otra contraviolencia del otro lado, y por supuesto que ahí entran a jugar los intereses internacionales y la injerencia y todo lo demás. Pero cuando se desencadena esto, hay muertos de los dos lados, hay armas de los dos lados, uh-huh, y por supuesto que esto le da mucho caldo de cultivo a la derecha. Hoy, lo que era un reclamo contra un tema jubilatorio, hoy termina siendo un reclamo para que se vaya Daniel Ortega. Y Daniel Ortega se atrinchera con su gente, porque el pueblo está dividido. Hay muchos sandinistas que están con Daniel Ortega y también hay sandinistas del otro lado. Uh-huh. Y no es casualidad tampoco que de toda la comandancia, y esto es un tema histórico también que hay que hablar para atrás, de toda la comandancia que hizo la revolución, a Daniel Ortega le quedan muy pocos comandantes con él en este momento. Uh-huh. Entre ellos, uno muy cuestionado que se llama Edén Pastora, que en su momento lo acusaron de ser agente de la CIA, sufrió un atentado y se había ido del sandinismo y volvió después. Uh-huh. Pero el resto de los comandantes, disidentes y todo, están todos del otro lado. Uh-huh. Entonces, no son solo los estudiantes, hay mucha gente de barrio también levantada y hay mucha gente sandinista que está con Daniel Ortega y que a la vez está viendo a los otros como enemigos. Uh-huh. El sábado, por ejemplo, pasó un hecho horroroso. Uh-huh. Ya cuando vemos que se va todo de madre y llega la barbarie. O sea, un grupo policial y parapolicial con encapuchados, pero también con apoyo de la policía, hay videos de eso, sí, llegaron a una casa, preguntaron por un joven de esa casa, de una familia, y ese joven en abril había fotografiado a los policías reprimiendo, cuando empezaron los conflictos. Y le pidieron, de mala manera, que querían poner un policía en el techo de la casa, que era una casa de 3 pisos. Como este chico se negó, le pegaron un tiro, tiraron molotov y quemaron la casa. A mí me pueden decir ahora, los que defienden el discurso oficial de Nicaragua, de que eso no es verdad, porque los comunicados que está dando el gobierno es que fueron las fuerzas de derecha los que hicieron eso. Quemaron la casa, quemaron a la familia, murió un bebé, una niña, toda la familia, la madre, el padre, el abuelo. Bueno, los testigos, los sobrevivientes dicen esto que te estoy diciendo. Entonces, no podemos seguir mintiéndonos. Si es un hecho represivo, es un hecho represivo. Y si haces un hecho represivo contra el pueblo, viene después la respuesta. Y la respuesta vino enseguida. A la media hora, en otra zona, muy cercana a esa, atacaron a 2 trabajadores sandinistas que estaban tratando de sacar un tranque, una barricada, los mataron y los quemaron vivos. Uh-huh. Los quemaron ya muertos. A uno de ellos lo quemaron ya muerto. Uh-huh. O sea, un hecho bárbaro. Uh-huh. Pero los dos son hechos bárbaros. Uh-huh. O sea, es cuando la política se convierte en barbarie, hay que parar, hay que parar. Y quien tiene que parar, fundamentalmente, quien tiene la responsabilidad de parar en nombre de la tradición histórica del sandinismo para que no se pierda el sandinismo, es el gobierno. La oposición va a hacer todo lo que haga, lo que quiera para derrocarte. Esos no son los nuestros, pero hay pueblo también en esos lados y no los podés matar, no podés matarlos. Entonces, en ese sentido, es que creo que nosotros los de izquierda tenemos que tener claro que si tenemos un gobierno de izquierda no puede cometer estos errores. Para mí se ha cometido un grave error. Un tema que se podía haber tratado como dialogando por más enervados o enojados que estén los que reclamaban, la respuesta no puede ser la muerte. Porque la muerte desencadena muerte. Y siempre dijimos, la violencia desencadena violencia. Y lo decíamos desde el lado del pueblo, siempre. La violencia estatal genera violencia revolucionaria. Bueno, ahora, lamentablemente, en Nicaragua están las cosas en un punto donde si no se para, y se tiene que parar desde adentro, sin injerencia extranjera, porque cuando se meten los gringos, cuando se mete la ONU, cuando se meten, vienen para joderte, vienen para quedarse con el territorio, sin duda. Y lo que no se puede perder es el sandinismo. Digamos, si Ortega tiene que dar un paso atrás o al costado, lo tiene que dar. Y no es rezando a Cristo todos los días, como hace Rosario, Murillo, la Virgen y el corazón de Jesús. Bueno, no. Esto es, si querés el corazón de Jesús, Jesús no era un tipo que estaba planteando la violencia contra su propia gente. Entonces tenés que pararlo y de alguna manera dialogar para ver qué es lo que quieren los otros, que no sea tu derrocamiento. Y si eso no se puede, no seguir apelando a la violencia, porque esto puede desencadenar una guerra civil. Porque tanta gente de un lado...
Sí, eso era lo que quería comentarte, que bueno, tiene todas las pintas las noticias, que también ese es otro tema, cómo se está utilizando las más medias ya estamos acostumbrados con Venezuela, sobre todo esas fake news o esas noticias falsas de Nicaragua, cómo se están extendiendo y cómo hacen generar un discurso, ¿no?, en contra, sin argumentos y solo en base a mentiras, que también hay verdades, como bien decías, ha habido represión, hay muertos en los dos lados, hemos visto y hemos leído esos análisis que se hacían desde la izquierda también, se mezclan diferentes intereses también, una agenda bien orquestada, bien programada, como vimos en Venezuela, se está repitiendo en Nicaragua también para desestabilizar. Tal vez como diferencia sí podríamos decir, porque muchas siempre se compara, ¿no?, con Venezuela, con las guarimbas que hubo en el país bolivariano. Allá por lo menos el chavismo no hizo frente con esa violencia que estamos viendo hoy en Nicaragua, ¿no? Esa podría ser una de las diferencias.
Exactamente. Uh-huh. Sí, ese es el punto clave. Uh-huh. Ese es el punto clave. El aparato estatal chavista contuvo en todo momento las provocaciones violentas, violentísimas de la oposición. Los compañeros de los colectivos populares en Venezuela te lo pueden decir, lo pueden constatar permanentemente. Desde el gobierno se le bajó la orden de que nadie respondiera a las provocaciones violentas, y mirá que las hubo, porque cuando vos estás en un barrio y te matan a un dirigente, a un compañero y a una compañera, lo más lógico que los compañeros piensen, porque armas todo el mundo tiene en Venezuela también, en responder. Y sin embargo, Diosdado Cabello y muchos otros compañeros salieron, bajaron al barrio, a cada uno de los barrios decían: nada, ustedes no respondan. La que tiene que responder es la policía. Y la policía incluso fue muy moderada en la respuesta, porque muchos policías murieron en los ataques. Y los ataques de allí no eran con morteritos artesanales, eran con armas largas, con AK-47, o sea, eran ataques fuertes los que sufrieron. Bueno, esa es la diferencia. El aparato estatal de izquierda no puede responder con violencia por más provocación que te hagan. Porque si no, abrís la puerta a un territorio que se puede transformar en la barbarie, como ya estamos lindando eso, ¿verdad? Y eso lo aprovechan los gringos. Eso sí lo aprovecha Estados Unidos para marcar y los medios los medios hegemónicos, para decir: mira, la dictadura de Ortega y Ana Sagasti, todos estos que ahora hablan de la dictadura de Ortega. Bueno, eso es lo que hay que evitar.
Y también parece ser que es un ejemplo, ¿no?, de esas esos golpes de Estado blandos, blancos, no sé cómo llamarlo, que están dándose en Latinoamérica y Centroamérica sobre todo. Y otro ejemplo claro de ello es Brasil, donde uno de los candidatos a presidente, que seguramente si se le dejan presentar va a ganar, Lula da Silva, está encarcelado y con con pocas posibilidades, algunas sí, pero pocas posibilidades de poder presentarse a las elecciones. Y Brasil también, pues con todo lo que puede suponer, ¿no?, en el continente.
Sí, lo de Lula es increíble, digamos, porque es verdad, es el gran candidato. Si Lula sale y hace, aunque sea 2 días de campaña, gana las elecciones, no cabe la menor duda. Pero evidentemente ahí la trampa ha sido tremenda, primero destituirla a Dilma Rousseff, sí, después encarcelarlo a Lula sin pruebas, ninguna, no hay pruebas para constatar ninguna de las causas que se le imputan a Lula, y llegar a los términos de que él no pueda ofrecerse como candidato incluso desde la cárcel. Sí. Todo esto se va a dilucidar ahora en agosto, pero todo indica que el imperialismo norteamericano no quiere perder Brasil y sabe que si Lula se presenta, evidentemente va a ganar la elección. Y Lula para la gente es el recuerdo de un hombre que hizo un gobierno inclusivo, con errores, como todos los gobiernos progresistas, o sea, dándole bastante manija, bastante desarrollo a los agronegocios, el extractivismo, pero eso es común a todos los gobiernos progresistas, lamentablemente. Pero sí, en lo que hace a lo interno, fue muy inclusivo y sacó mucha gente de la miseria, y eso la gente lo reconoce totalmente. Y además ha tenido una política exterior, bueno, muy ligada a lo que fue en su momento el resurgir latinoamericano. Está difícil la situación porque la represión también ahí es muy fuerte, porque la política agresiva de Temer ha dejado muchísima gente en la calle por despidos, la reforma jubilatoria, la reforma laboral, todas las recetas capitalistas han sido aplicadas y han golpeado al movimiento popular. Pero bueno, está el movimiento Sin Tierra de Brasil, que es un movimiento importantísimo, está el movimiento Sin Techo, que también es muy fuerte, está el Frente Brasil Popular, que nuclea todos esos movimientos. Bueno, ahí la gente tiene confianza de que con la lucha y con las movilizaciones y con la presión internacional, sobre todo porque si hay un caso que se ha levantado a nivel mundial también es el Lula Libre, ¿verdad? El Fora Temer y el Lula Libre. Y en ese sentido habrá que esperar. Lula ahora está aprovechando, hace comentarios de fútbol desde la cárcel y de paso baja línea, cosa que está muy bien porque tiene que visibilizar su situación, porque el gobierno lo que trata es que la gente se vaya olvidando de Lula. Pero Lula es suficientemente estadista, es un hombre con mucha formación y capacidad de conducción, que él le dijo a Dilma, bueno, lo que tenemos que hacer es resistir, y resistir todos los días y todas las horas. Es la única garantía que tiene para ver si puede caminar y enrumbar al Brasil nuevamente, ¿no?
Bueno, muchos temas hemos tocado, ya llevamos una hora aquí, se van a dar las 9 de la noche, podríamos seguir hablando, ya sé que tienes cosas que hacer, por eso te agradecemos enormemente que hayas tomado este tiempo para charlar con nosotros, traernos todos estos temas, estas reflexiones. Como siempre, dejamos la última palabra al invitado, pues si quieres subrayar algo, de echar un mensaje, es tuyo el micrófono, Carlos.
Bueno, primero muchísimas gracias y un abrazo enorme a los compañeros de Azcapena y a todos los internacionalistas vascos y vascas que tanto hacen por la revolución en el mundo, porque hay que seguir usando esa palabra, aunque no les guste a algunos tibios de izquierda y por supuesto menos a la derecha. Pero decirles que, bueno, que tengan confianza que en América Latina, a pesar de los pesares, como diría Eduardo Galeano, seguimos todos dispuestos a pelear por las mismas causas que peleamos siempre, que creemos que el socialismo es la única salida para destruir al capitalismo y que cada vez nos vamos a radicalizar más en función de las respuestas que tengamos que dar a esta agresión y esta ofensiva imperialista que pretende echarnos al mar, sacarnos del tablero latinoamericano, no a nosotros los militantes, sino a todo el pueblo, a todos los pueblos, con políticas hambreadoras, con políticas extractivistas, con, bueno, hay que tomar el ejemplo de los pueblos originarios que con mucha paciencia revolucionaria han aguantado más de 500 años, pero están presentes en toda la lucha. Sí. Por lo demás, un abrazo grande y felices vacaciones. Pronto vamos a tener por acá las brigadistas de Acápena, así que ya intercambiaremos experiencias.
Muy bien, pues lo dicho, muchas gracias, Carlos, y ya estamos en contacto.
Un abrazo grande.
Igualmente.
Alambra, irratzaio internazionalista, entzuten ari zara.
Si Nicaragua venció, pero también vamos a decir que Uruguay vencerá. Si Nicaragua venció, si Nicaragua venció, de Raúl Sendic, el Uruguay de Liber Sereñi, el Uruguay de José Artigas. Yo pregunto a los presentes, si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más.
Bueno, bueno, hemen ahí azpikaldetik entzuten Daniel Biglietti, eta bueno, ba, ekarri dugu abestia hau desalambrar izena duelako, eta bueno, urte honetan zehar jarri izan dugulako, ba, bere heriotzaren berri izan genuenez, ba, ikasturtean zehar irratsaioan bere abestia jarri izan genitun, eta aipatu dugun bezala hasieran, ba, ikasturtari errepaso bat egiten hasiko gara, eta hau izango dugu azpikaldetik izango den musika. Eta bueno, nunbaitetik hasteko, lehendabiziko irratsaioak urrian hasi ginen egiten,
Alabedi estudioetan, eta bueno, urrian, baunako abesti hono hau jarri izan genuen bi baino gehiagotan. Askapenaren 30. urteurrenaren abestia da Azpikaldetik entzuten duzuena, La Jodera taldeak egin zuen Labasu eta Soa Labasu barkatu. Odei Barroso eta beste kide batzuekin batera eta esan dezakegu, ba honekin hasi zela ikasturtea, urriaren 7 bete zituen askapenak 30 urte, ekitaldi hainbat burtu ziren Berriozarren. Eta bueno, bera izan zen, ba gure irratsaioaren hasieran izan genuen gaietako bat. Afu taldeko Oianarekin batera izan zen Odei Barroso La Joderarekin egin zuen abesti honetan. Askapenaren 30. urteurrenarekin hasi ginen ikasturtean, baina izan genituen gauza gehiago, eta ba Carlosekin hitz egiten egon garen gaietako bat izan genuen izpide irratsaio hasieran luxuzko ba beste gonbidatu bat, hain zuzen ere ba Jesus Santrich bera izan genuen mikrofono hauetan. Hau izan zen urrian, pasaden 2017ko urrian izan genuen Santrich gure mikrofonoetan, eta ba honako refleksioak utzi zizkigun, kortetxo bat entzungo dugu ba gaur egun baiturik duten ba kidearenak.
Egun historikoak bizi dira Kolombian, hain zuzen ere 50 urte baino gehiagoko enfrentamendu militarra eta gero, FARC, EPEC eta Kolombiako gobernuak baki akordioa sinatu zuten La Habanan, Kuban, 2016. Eta ordutik hauek betetzera abiatu dira. Akordio hauek eta akordioan betetzea, Kolombian bakea lortzeko mugarria izanik, tamales, oraindik ere, asko falta da bakea lortzeko Latinoamerikako herrialde honetan. Are gehiago, bake justu bat lortzeko. Erronka nagusia, egun, gobernua akordioak bete ditzala da. Bere betaurreko beltzekin, irribarretzu, kufilla gorria soinean eramanez, Jesus Santrich Kolombiako iraultzaren irudi ikonikoa da. FARC-EPeko gerrillalaria, komandantea bera, poeta eta irratia izataria ere gerrilla egunetan, La Habanako negoziaketan buru belarra ibili zen, eta egun FARC alderdiko, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Comuneko, ono parte da, zuzendaritzaren parte da. Berarekin eduki genuen solasaldia, eta bueno, egun historiko hauetaz, dauden erronken inguruan aritu ginen. Lehenengo galdera derrigorrezkoa zen. La Habanako akordioak bakea lortzeko, benetako bakea lortzeko bidea dira.
Bueno, que esa fue la denominación, porque era el propósito que se tenía cuando por fin entre gobierno e insurgencia llegamos a esa decisión de sentarnos en una mesa a plantear los problemas del país. Repito, es un propósito, pero todavía no es una realidad. Es una idea en construcción, porque para que se materialice habría que llevar a buen término la implementación de lo que se acordó en La Habana.
Esan bezala, Kolombiako gobernuak ez ditu bete bere osotasunean akordioak, lortutako akordioak. Egoera benetan zaila da. Eta, bueno, egoera hau horrela ikusten du Santritzek.
Bueno, yo pienso que como parte de las garantías para el ejercicio de la política, los acuerdos de La Habana previeron el desarrollo normativo y la implementación de medidas efectivas en esa materia. De ahí deriva el fast track. El fast track es un procedimiento expedito de aprobación de leyes, decretos ley para la primera parte del periodo de implementación con facultades extraordinarias del presidente, actos legislativos, en fin. Se pretendía hacer cuerpos normativos, unos por vía presidencial extraordinaria y otra por vía del Parlamento, sin surtir el procedimiento ordinario que a veces necesita dos legislaturas, tres legislaturas. Entonces, para eso era como una garantía de implementación en el primer año de lo fundamental de lo acordado. Pero desde el proceso mismo de conversaciones, la implementación de los acuerdos enfrenta a la oposición destructiva de una facción minoritaria, diría yo, militarista, de ultraderecha, liderada política ideológicamente por el llamado centro democrático.
Bueno, hortxe Santritxen hitzak, urrian izan genuen gurekin, Santritxe ba buruzagia, gaur egun baituta duketen buruzagia, eta gaur bertan Bilbon elkarretaratze bat eginda, bere askatasuna eskatzeko, eta bueno, bere hitzak hemen izan genituen, entzun gai dituzue guzti hauek Arrosa Sarean eta Alabe diren webgunean, baina urrian izan genuen beste elkarrizketa interesgarri bat, hain zuzen ere Hamburgon G20aren goi bilera izan zen, eta bertan Euskal Herritar bat atxilotu zuten, David Rincón, bizkaitarra, eta bueno, hainbat egunez han atxiloturik izan zuten Alemanian, eta bueno, gerora gurekin izan zen telefonoz bestaldean elkarrizketa bat egiten, eta honatxe bere hitzak.
Uztailaren 7an eta 8an Hamburgon burutu zen G20a. Munduko herrialde industrializatuenak eta Europar Batasuna biltzen ditu goi bilera honek, eta munduko ildo finantziarioak finkatzen dituztean. Honen aurrean, Welcome to Hell protestak egin ziren 6an, 7an eta 8an Hamburgon. Jendetza bildu zen Alemaniako hiri honetan, eta bueno, Europa osoko militanteak hurbildu baitziren kapitalismoaren kontra protestatzera, beste bizi eredu bat aldarrikatzera. Blokeatu, sabotatu, desmontatu zen dema. Mobilizazio jendetsuak, poliziarekin izkarrak, eztabaidak, hitzaldiak, asko eta askotarikoak izan ziren Hamburgon burututako ekintzak. Hamburgora hurbildutako ekintzaileetako bat David Rincón bilbotarra izan zen. Tamales, Hamburgon atxilotu zuten David. Ia hiru hilabete eman zituen kartzelan Alemanian. Irailaren amaieran askatu zuten arte. Urte terdiko kondena inposatu zioten Davidi. Eta bera daukagu gaur hemen. Gabon, David?
Apa, gabon.
Bueno, zelan zaude, lehenik eta behin, hau pasata?
Ba, orain ondo, ja etxean ondo, ez? Dena pasatu da, bueno, eta honekin, ez dakit, bizi dudan egoerarekin, ere pilo bat ikasi dudalako, ez? Zuntzu horretan positibo nago, ez? Osea, jendeari izaten dio, lagune izaten dio, esperientzia polita ere izan dela, ez? Ere gartzelan egotea eta konpartitzea Europako militanteekin olako egoera bat.
Bueno, komentatu dugu, Uztaileko 6an, 7an eta 8an, ekintza ugari, mobilizazio ugari egon zirela. zer nolako giroa zegoenan Hamburgon?
Bai, ba, gueldu ginen, egun batzu lehena gueldu ginen ara.
Bueno, horre daukazuen zungai, bere elkarrizketa ere, ba, urrian burutu genuena, David Rincón bilbotarrarekin geogeian atxilotu izan zenarekin. Urrian gaude oraindik, urrian ere herrialde katalanak ba pilpilean jarri ziren referendum bat burutzen bertara joan ginen, baina Brasilen ere bai Andrea Butorekin izan ginen elkarrizketatzen, beste kolaboratzaile batek ere Rusiar irautzaren 100. urte urrena izaki, ba analisi sakon batzuk ekarri zizkigun. Eta herrialde katalanak aipatuta, ba, ezin aipatu gabe utzi CDR-ak edo hasieran ba, referenduma babesteko komiteak zirenak eta ondoren errepublika defenditzeko komitea bihurtu zirenak. Horietako hainbatekin izateko aukera ere izan genuen eta hau izan zen ba, urri amaieran izan genuen elkarrizketaren zatitxo bat. Ba, Bartzelona aldera joango gara, Katalunia aldera. Hain zuzen ere, ba, sarreran aipatu dugun bezala, bertan herritik eta herri mugimendutik antolatuak diren CDR hoiei buruz jakiteko, ba, bertako kide batzukin aritu gara. Hain zuzen ere, Ana, Mataroko ba, CDR-aren arduradunarekin aritu gara solasean duela ordu batzuk, eta ba, beraekin egindako elkarrizketaren grabaketa jarriko dugu jarraian, eta berarekin sorreratik ba, referendum arte gutxi gora bera izan duten ibilbide aztertu dugu, eta ondoren zuzenean arituko gara Klararekin, bera ere Mataroko CDR-ko arduradunetako bat da, eta berarekin pixkat referendumaren ondoren, ja Republika aldarrikatu ondoren, ba, gaur egun arte ze urratxe eman dituzten eta hemendik aurrera ze urratxe emateko asmotan dauden aztertuko dugu. Orduan gehiago luzatu gabe ba, Anarekin jarriko gara.
Bueno, pues tenemos aquí al otro lado del teléfono Ana del CDR de Mataró. Bueno, antes de nada, para que nuestros oyentes sepan, Mataró creo que es una comarca del Maresme, ¿no?, que está cerca de Barcelona.
Exacto, es la capital de la comarca de, del Maresme, que está a unos 30 minutos de Barcelona, sí.
Bueno, hemos mencionado, ¿no?, que eres de, participante del CDR, ¿no?, Comités de Defensa de la República hoy en día, pero Comités de Defensa del Referéndum. ¿Cómo surgió este movimiento, estos comités?
Pues en nuestro caso, en el caso de Mataroro, unos 10 días antes del referéndum, sabiendo que nuestro alcalde, que era del partido, bueno, es del Partido Socialista, y había anunciado que no cedería ningún colegio para la votación del 1 de octubre, diferentes colectivos juveniles, entidades de políticas de jóvenes, empezaron a convocar jornadas de trabajo de forma abierta para que todo el mundo se pudiera sumar para trabajar un poco qué es lo que podríamos hacer de cara a ese 1 de octubre. Entonces es cuando se empiezan a crear las diferentes asambleas.
Bueno, hortxe entzuten duzue Ana, Martaroko bakidearekin izan genuen elkarrizketa ere. Hori urrian gaude, urri amaieran, azarora pasako gara, azaroan TTIP eta Zetaren inguruan hitz egiten jardun ginen Espainiar ba, kongresuan, ba, onartu zelako legea, Zetaren legea, eta bueno, ba, bertako plataformako kidekin izan ginen, azaroan ere ba, beste haundi bat, beste izar baten eriotzaren urteurrena zen, Fidel Castroren eriotzaren urteurrena, hain bat ekitaldi burtu ziren, eta bueno, ba, bere figura, bere bilbidea repasatzeko aukera izan genuen mikrofono hauetan, Mapucheen hizkuntzaren aldeko militantearen Paula Uenabilarekin ere izan ginen, Jorge Freiter, Kolombiako ba, analista izango dugu, bertako bake akordioen inguruan hitz egin genuen, Hondurasera ere joan ginen, bertan beste egoera, desegonkortasun handiko egoera bat sortu zelako, Wendy, reporteros de investigación.com atariko zuzendariekin izan ginen azaro amaieran, eta baita ba, Venezuelako herri botereko ministro ohiarekin, Reinaldo Iturrizarekin ere, bai, izan ginen. Horrela iritsi ginen abendura, eta abendu hasieran, ba, estatu batuek bota zuen ba, titularra, Donald Trumpek, Jerusalem, Jerusalem nahi zuela, ba, Israelen hiriburu izendatu, eta horrek ba, sortu zen protesta eta haserrealdiak Palestinara eraman gintuen, bertako borroka ezberdinak eta Euskal Herrian egon ziren mobilizazioen berri eman genuen, eta abenduan ere Kortxikako hauteskundeak izan ziren, eta Kortxikako lagun bati ere elkarrizketa egin genion uhin aske hauetan. Bertan hauteskundeak izan berri dira eta bueno, ba, nazionalistek gehiengo osoa lortu dute ba, lehendabiziko aldiz. Eta ba, hauteskunde hauen inguruan aritu gara, baita ere ba, bertako gazte mugimendua, bertako prozesu, bake prozesua, preso politikoen inguruan, hizkuntzaren inguruan, turistifikazioaren inguruan. Joan Kortxikako independentista batekin eta jarraian jarriko dizugu berarekin izan dugun elkarrizketa interesgarria.
Bueno, pues tenemos aquí al otro lado del teléfono Joan, militante de Córsica. Hola, muy buenas y gracias por atendernos, Joan.
Bueno, y es que le casco a vosotros también por la invitación.
Bueno, recientemente han sido elecciones en Córsica y hemos visto, ¿no?, los resultados de esas elecciones, que dan una mayoría absoluta, por primera vez en la historia, si no me equivoco, a los nacionalistas. ¿Nos puedes explicar un poco cómo han sido estos resultados de estas elecciones?
Sí, bueno, son elecciones para una nueva colectividad territorial que es la Asamblea de Córsica, pero han suprimido el Estado, han suprimido los dos departamentos de Córsica y ahora solo hay una institución.
Bueno, hortxe entzuten ari gara, Joan, lagun Kortxikarrarekin izan genuen elkarrizketa urte amaieran, horrekin urtarrilera pasatu ginen, urtea hasi zen, eta Latinoamerikari errepaso eginez hasi genuen urtea, oroituko duzue Lolita Chavez ere Euskal Herrian izan genuela, bertan saiatu ginen berarekin elkarrizketa egiten, ezin izan genuen, eta horregatik beste komunikabide batek eginikoa jarri genuen, urtarrila hasieran ere, Bilbon urterekoa den preso eta ieslarien aldeko manifestazioan Euskal Herriaren Laguna komiteko kideak etorri eta beraiekin ere hainbat elkarrizketa grabatu genituen. Udaberri arabiarren urteurrenean analisi sakonak egiteko aukera izan genuen Ester, ia dagoeneko kolaboratzaile finko bihurtu den lagunarekin. Marian Fati, kurduar kidearekin ere Kurdistani buruz hitz egiten egon ginen urte hasieran, eta hortxe izan zen, egin genuen mai inguru moduko bat, hainbat alderdi politiko gonbidatu genituen, ez ziren etorri, eta gure eskudagoko kideak etorri ziren ona, eta askapenako kideak ere, Republika aldarrikatu zenez herrialde katalanetan, erabakitze eskubidearen inguruan hitz egiten egon ginen, eta behin baina goiagotan gure uinetan izan den Lai Altarriba jornada egunkariko zuzendariarekin hitz egiteko aukera izan genuen.
Egiten uste dut badaukagula aukera Lai Altarribarekin hitz egiteko.
Hola, buena nit, Laia.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Laia es directora de la jornada, ya la jornada. Antes que nada quisiéramos saber la última hora, ¿no? Sabemos, hemos estado hablando con Uria Gilbert y nos ha dicho que se está juntando mucha gente en el Parlamento, en frente del Parlamento. ¿Qué sabemos? ¿Cuál es la última hora ahí?
A ver, yo he estado hace bastante parte de la tarde allí. Pero ahora ya no estoy, no os puedo decir cuál es la ultimísima hora.
Vale, vale.
Lo que sí que he estado yo allí por la tarde, cuando he llegado ya había, ¿no?, el Parlamento está dentro del parque de la Ciutadella, un parque muy grande, que lamentablemente en las últimas ocasiones que ha habido momentos importantes en el Parlamento, se ha cerrado el acceso por parte de los Mossos de Escuadra a lo que es todo el parque. Entonces obligan a las concentraciones a hacerlas fuera. Y hoy la gente se ha juntado y han sido varios miles de personas, entre 5 y 10 mil, me han dicho que han logrado romper el cierre de las puertas, bueno, el cordón que había en las puertas.
Bueno, bueno, hortxe Laiarekin izan genuen elkarrizketa ere, hau urtarrilaren amaieran izan zen, eta bueno, otsailean, ba, ZAD, zona defender, Notre Dame de Landesen dagoen eremu aske hortara joan ginen, ba, bertan hainbat eraso eta kanporatzea aginduak zirela medio, ba, bertako berri izan nahi genuelako, Venezuela ere izpide izan genuen, eta Italia aldera joan ginen ere, Potere al Popolo ko Gilianorekin elkarrizketa izan genuen, ba, bertan hauteskundetara aurkezteko plataforma berri baten sorrera izan zelako. Eta agindu bezala, ba, dagoeneko telefonan beste alden dugu Giliano. Buenas noches, Giliano, ¿me oyes?
Buenas noches, sí, te oigo.
Bueno, aquí tenemos Giliano, militante de Potere al Popolo y partícipe del centro social ex hospital psiquiátrico judicial Jeseo Pazzo de Napoli. Jeseo Pazzo, que quiere decir yo no estoy loco, si no me equivoco.
Exactamente.
Bueno,
no, no te equivocas.
Bueno, buenas noches y gracias por atender a nuestra llamada. Bueno,
vosotros.
Bueno, antes, para empezar, antes de nada, pues vamos a contextualizar un poco y a hablar de una noticia de actualidad, ya que pues hace dos semanas hubo una agresión fascista en Macerata, un fascista pues vinculado a la Liga, militante de la Liga, si no me equivoco, pues agredió con un arma de fuego a unas personas, y resulta que estas personas eran de origen afroamericano, y seguramente pues por eso no ha tenido ningún eco mediático pues más allá de esas fronteras, ¿no? Aquí pues ha llegado muy poca información. Seguramente si fuera al revés, un fascista hubiera sido atacado por un antifascista, seguramente sí hubiera tenido mucho eco. Pero bueno, antes que nada quisiéramos que nos aclarases cómo ha sucedido esto, por qué ha sucedido y de dónde viene este ataque fascista.
Bien, el ataque fascista fue hace algunos días en Macerata, que es una ciudad en centro de Italia, y el alcalde es un alcalde del PD, el partido de centroizquierda, el partido de gobierno, el partido de Renzi. Y en la misma ciudad hubo un episodio de crónica.
Bueno, hortxe duzue, Potere al Popoloko kidearekin izaniko elkarrizketa ere, oso interesgarria izan zena, otsaila erdikaldean izan zen, ondoren Okalanen aldeko martxak, Afringo erasoa ere, ba, hasi zen, martxora pasaginen Mapuchen defentsarako sareko kideekin, Facundo Jones Uala, preso politiko Mapuche elkarrizketatu genuen, René Beotegirekin Boliviako egoera aztertu genuen, Bilbon Afringo erasoari, ba, eraso hori salatu egin ziren elkarretaratzen berri eman ginuen, martxoan ere Neuroza, eta Andaluziara ere joan ginen, el Cerro Libertad kanporatzeko arriskuan zegolako, herrialde katalan eta ara itzuli ginen berriro ere martxoan, hainbat atxiloketa, operazio polizialak burutu zirelako, apirilean Saharara joan ginen, bidaiatu genuen Hasanaren eskutik, Lularen atxiloketaren berri eman genuen ere Joaquin Piñeiro MST-ko kidearen ahotik, eta bueno, horrela iritsi ginen maiatzean, ba, Italiako giroak sionismoaren mesedetara makurtu zelako, Italiako Marta Kollote ekin elkarrizketa egin genuen, Nakbaren inguruan hiriburuetara deiak egin genituen ere, Aritz Saidi izan genuen Siriari buruz hitz egiten, eta bueno, Venezuelako hauteskundetaraino iritsi ginen horrela, eta ezin dugu bertso hau jarri gabe utzi, txek bere maitasun osoz Maduroren garaipenari eskaini zion bertsoa hunkigarria izan zelako.
Venezuelan egoera zergaitik dago itxusi, imperioak ez du nahi herri librerik ikusi, bolibartarraren aurka eraso ekaitz erauntzi, Maduroren ausardiak ez dauka meritu gutxi, Chavismoaren defensan Hortzak ditu erakutsi, ugoren zutabe hori, sekula ez dadin hautsi, burrukak jarraitzen duta, eutsi Maduro zuk eutsi, Txabisten etorkizuna, Mahuntzen esku ez utzi. Txabisten etorkizuna, Mahuntzen esku ez utzi.
Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María.
Bueno, ba, hortxe txeren bertsoa, urte amaitzeko baskapenak antolatutako Europar Batasuna burujabe galdera hori erantzuten zion itzaldi bira izan genuen, bertan Marta Koliot Berriz eta Lorenzo Trapani ere izan genituen, askapenako kidea, Oskar Reina atxilotua izan zena duela gutxi, basateko kidea ere hemen izan zen, Florestan Fernandezetik ere askapenako kideekin konexioa egin nuen, eta aurreko astean, ba, Tamara Nikaraguari buruz hitz egiten egon zen. Hauxe izan da Desalambrar irratxa joan, ba, urte honetan egin duguna. Mil esker, ba, parte hartu duzuen guztioi, mil esker uinen beste aldean egon zaraten guztioi, urte honetan zehar, datorren urtean itzuliko gara, eta bitartean, ba, jarrai dezagun borrokan Euskal Herria internazionalista eta mundu internazionalista baten alde.
A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.